Veme, un gesto simple y cercano. Ver, mirar, acompañarme. Abrimos una ventana para observar, descubrir y compartir. Un recorrido posible, un lugar, una escena, una idea, una conversación. Que se despliega sin prisa, con atención al detalle y al contexto. Esto es Veme. Te invito a compartir otra manera de mirar el mundo.
Hoy es el día del pistacho. No vamos a hablar de pistacho. Vamos a hablar de vino. Pero no del vino que se toma, sino del vino que se hereda. Porque hay proyectos que empiezan con una botella y otros que empiezan con una historia. Los de hoy empiezan con una mujer o con tres. Sebastián de Diego y Gabriel Masdeu vienen a contarnos sobre De Diego Family Wines, un emprendimiento boutique en el Valle de Uco que no es solo una bodega, es un tributo a la madre, a la hermana, a la abuela, a eso que llaman el misterio de la fortaleza femenina. Y nosotros llamamos un sueño que deja de ser aspiración para convertirse en legado. Con nosotras, como siempre, Analía Pinto, que hoy prometió no hablar de pistacho, pero todos saben que ama el pistacho. Y Paula Greco, nuestra abogada crítica gastronómica, que sigue intentando que Analía no termine en los tribunales por exceso de sinceridad. Sebastián, Gabriel, Analía, Paula. Cuatro personas que saben que el vino no es una bebida. Es un retrato de familia. Analía, el micrófono es tuyo. Yo solo espero que Paula tome nota para cuando nos llamen los abogados del pistacho.
Muy buen día, qué maravillosa presentación. Gracias, gracias Solange por esta presentación hermosa. Vamos a tratar de tener en cuenta esto y de ir más o menos tomando todo lo que nos cuenta Solange. Hoy no es el día del pistacho, es mañana, pero para mí los cerebros hoy no se pueden hablar de pistacho. Sí, vamos a hablar de pistacho porque me fascina el pistacho. Todo lo que se hace con pistacho yo lo como, es fabuloso. Y es un día muy interesante, así que les vamos a contar. Primero presento a nuestros invitados. Aquí tenemos a Paula Greco, por supuesto, nuestra abogada residente, que es crítica gastronómica. Y bueno, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Anita.
¿Cómo muy estás? Bien.
Siempre un gusto estar acá.
Ay, qué lindo, sí.
Porque con buenos invitados.
Sí, además. Buenísimo.
Ya aquí tenemos a... acostumbradas a eso,
¿eh? Es buenísimo. O sea, eso es lo genial de, de tener este espacio, ¿no? Toda la gente que se puede convocar.
Aprendemos gratis.
Sí, es genial, es muy bueno. Y compartimos también con uno de los invitados, con los dos invitados, compartimos educación, porque ellos también son egresados.
Claro, exacto, por supuesto.
Claro. Sí, bueno, estamos hablando justamente de Gabriel Mazdeo. ¿Cómo estás, Gabriel?
¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación ante todo. Un honor estar acá con ustedes. Somos, sobre todo con a la doctora la estoy conociendo hoy, con Analía somos viejos conocidos ya.
Sí.
Bueno, un honor la invitación, muchas gracias por darnos este espacio.
Gabriel, tus redes sociales.
Mi red social, Masdeu Gabriel, en Instagram, y DD Family Wines, la bodega.
Porque está representando a De Diego Family Wines, una bodega que tiene una historia, pero muy, muy, muy interesante, que es la historia que van a vivir ustedes, lo que vamos a contar después de este corte, porque también estamos esperando... Ah, no, nos dicen que tenemos que dar las redes sociales porque yo me olvido. Bueno, las redes sociales. La Vida Moderna de Analía es una de las redes sociales. Analía Pinto, periodista, y podemos... Ahí nos traen los vinos, así que vamos a hacer un pequeñísimo corto y vamos a recibir los vinos, así los ven, y volvemos a estar con ustedes.
Veme observa, pregunta y comparte, sin imponer una sola mirada, dejando espacio para que completes la tuya.
Muy bien, aquí estamos con nuestros invitados. Un lujo tener la familia de Diego, Family Wines, aquí. Vamos a hacer... Pensamos, cuando estábamos armando esta entrevista, pensamos desde dónde tomar, desde qué ángulo contar. Porque obviamente estamos, muchos de ustedes saben una cantidad increíble de vino, entonces quieren saber todo lo que es técnico. Pero esta bodega, cuando yo los conocí hace unos añitos... me contaron una historia que a mí me cautivó totalmente y que tiene que ver no solo con el origen de la bodega, de la marca, de la firma, de ellos que se unieron para hacer una sociedad y dedicarse al vino. Entonces me pareció que la narrativa, ya que hablamos de narrativa siempre con Solange, quien nos presenta, es más interesante para contar, para abrir la puerta hacia el conocimiento de estos vinos impresionantes. Tenemos aquí una pregunta, la pregunta que nos dejó, claro, lo que pasa es que nosotros terminamos, es un ritual, y el invitado, cuando se va, deja una pregunta para el invitado que llega. Así que te toca a vos responder.
Sin saber de quién se trata.
No saben, claro.
No saben quién va a
vos
venir.
Vos hoy nos vas a dejar una pregunta, pero no tenemos la más pálida idea de... ¿Cuál es el invitado que viene? Bueno, algunos sí, pero no sabemos pero cuál es el invitado.
Yo no lo sé,
pero
por
vos
lo
no
menos.
Lo sabés. Entonces, la pregunta que dejó Inés González, como si te conociera.
Otra vieja amiga.
Sí. ¿Cuál es tu gran deseo? ¿Ese deseo está en línea con lo que estás viviendo? Oh, silencio.
Sí, creo que sí está en línea.
¿Y cuál es?
Creo personalmente que los deseos van mutando a lo largo de la vida. O sea, te puedo hablar del deseo que tengo hoy, a la edad que tengo, con algunas cosas vividas y demás. Mi deseo es vivir feliz con lo que hago, que mi familia esté bien también con lo que hago y con lo que vivimos, y en el futuro dejar algo lindo. De todo lo que hicimos.
Un legado.
Uh-huh. Sí, ese es mi deseo.
¿Lo estás viviendo?
No tiene que ver, honestamente no tiene que ver ni con cuestiones económicas, ni con nada por el estilo. O sea, tiene que ver con experiencias de vida. Creo que la vida son momentos, son recuerdos, cosas lindas, cosas feas, y creo que la forma de transitar a lo mejor posible es que disfrutarla y que nos recuerden de la mejor manera. Entonces, ese es mi objetivo hoy. Es decir, tratar de vivirla lo mejor posible y que el día de mañana quede algo lindo.
Qué lindo. Sí. Bueno, bien. Por lo menos estás acorde a tu deseo.
No, eso sí.
¿Siempre supiste que ese era tu deseo? O fue...
No.
Oh, okay.
No. Cuando uno por ahí es más joven, tiene otras aspiraciones, quizás más triviales y más materiales, que con el paso del tiempo uno se da cuenta que no son elementales.
¿Cuándo eras chico, qué querías ser?
Piloto de avión.
Ah, mira vos.
De los 5 o 6 años es mi pasión hoy día, sigue siendo, pero no, fue mutando bastante y hoy día está más centrado en otras cosas.
¿Y encontrás alguna conexión en ese deseo con lo que haces ahora? Seguramente la hay, por eso lo pregunto.
Tiene que ver con... Creo que con el aire, con el vuelo, con el... trascender, creo que tiene un poco que ver con eso.
Sí. Bueno, me encantó y ahora les voy a presentar a Sebastián de Diego, que está aquí presente. Muchísimas gracias por venir, qué bueno.
Ahora el tráfico.
No, está bien, ya
los
sabemos.
Los controles policiales.
Vivimos en la ciudad de Buenos Aires, es así, ya lo sabemos.
Espero que haya pasado la alcoholemia, porque con...
No puedo responder eso.
Hasta que no venga mi abogado.
Lo que decíamos es que... tuvimos una presentación hecha por Solange, que es nuestra asistente de ella, y dijimos que no vamos a hablar hoy de todo lo técnico con respecto al vino solamente. ¿Pero por qué? Vamos a hablar del cuento, porque cuando yo los conocí, lo que me cautivó en esa mesa del Four Seasons fue el cuento, la narrativa detrás de la marca. ¿Cómo se construye?
¿Es verdad? ¿Vos estuviste el primer día?
Claro, ¿cómo se construye de Diego de Family Wines? Estaban todos absortos por lo que ellos estaban comentando, porque aparte en esa mesa había pero grandes del vino, o sea, sí, estaba la cúpula de lo que es el mundo vitivinícola en Argentina, y yo dije chau, y a mí me flasheó la historia. Entonces me encantó esto de contar cómo se creó y esto de homenajear a las mujeres, a la mamá, a la hermana, a la abuela, a través de un proyecto que comenzó así como, como un cable a tierra, según lo que contaban, y hoy es una empresa boutique de lujo. Justo la semana pasada estábamos hablando de lujo, ¿qué es el lujo? De resignificar el lujo, ¿no? Y terminamos como, como hablando de que el lujo es el tiempo, algo tan simple como el tiempo. Entonces, bueno, a partir de eso dijimos, bueno, vamos a darle una construcción al programa que tenga que ver con esto, con el origen de Diego Family Wines, de cómo se construyó esta empresa y, bueno, de la relación que tienen ustedes, los socios, porque son como familia. Entonces,
literalmente.
Entonces, como que termina siendo todo así. ¿Qué les parece si a partir de esto nos contás esto de desarrollar una marca de la nada? ¿Cómo se te ocurrió? ¿En qué momento se te ocurre? ¿En qué momento le avisaste a Gabriel? Y Gabriel, bueno, no cualquiera se suma a las locuras del otro. Eso no, es buenísimo.
No, para nada. Fue ya hace un par bastante de años. Nosotros nos dedicamos esencialmente, o sea, naturalmente a la abogacía. Gabriel es el encargado judicial de todo lo que es el estudio, la parte judicial solamente, que es bastante grande ese sector.
Sí, es un monstruo también.
Y yo después de un viaje a Mendoza me vine con ganas para acá de querer insertarme en el mundo del vino. Y como siempre lo digo, la abogacía te hace muy bien resolverle conflictos a las personas, pero no dejas de estar en el conflicto, y yo encontré desde el placer del vino un momento donde se puede trabajar con un poco más de paz.
Y sí, por no decir copeteaditos.
Claro. La doctora entendió.
Claro, por eso me río.
Está
y,
bueno.
Y vine con esa idea allá en Mendoza, que en realidad a mí se me sale el chip de vacaciones o de visitante allá en Mendoza, cuando en una mesa al lado mío, en un restaurante, estaban hablando, había 3-4 personas, había un traductor extranjero y un argentino, estaban hablando de comprar viñedos acá en Mendoza. Y eso me hizo decir, bueno, además a mí me gusta mucho el mundo de las aventuras de inversiones, entonces dije, bueno, empiezo a observar desde ese lado. Y cuando volví se lo dije a Gaby y a dos de los chicos que estaban en la oficina también. Gabriel fue el primero en levantar la mano y soy el primero, es mi mano derecha absoluta en la marca. Y lo vi desde ese lado, para que necesitaba un apoyo. Siempre necesito un apoyo en cada proyecto que hago. Y el apoyo en realidad es más que nada es afectivo, no solo profesional, es afectivo. Por eso la marca se apoya 100% en nuestro apellido, en el apellido de mi familia. Y justo lo voy a conectar con algo que dijiste recién, con lo del tiempo. La marca en sí es frenar un poco el tiempo, que es imposible, pero quizás es una manera de frenar el tiempo y mostrar, por ejemplo, la etiqueta de nuestro lema es mi hermana dibujada en el viñedo, es frenar ese momento de vínculo o de unión familiar que nosotros tenemos y trasladarlo a un producto de goce, de satisfacción, de placer, de lo que sea.
Claro, ahí está. Que está buenísimo, porque nosotros cuando lo planeamos, ¿no? Cuando los invitamos, dijimos que hace un montón que aparte te invitamos, solo que no coincidían los horarios.
Sí, pues
no
fue una
pero decíamos, bueno,
fecha de viaje, todo.
Está buenísimo porque esto tiene todo. Si tenés que contar una historia, de Diego tiene mucho para contar, entonces puedes armarte un libro tranquilamente. Entonces lo separamos, dijimos, bueno, la presentación que es lo que viví ese primer día, después la chispa, que vos digas algo y que alguien se te sume en una absoluta locura.
Pero, también ahí destacó algo, creo que Gabriel tiene una historia con el vino, ¿no?
Tengo también, sí, es algo...
Una historia personal, por eso
algo,
que...
Sí, a ver, es uno de los... Vuelvo a lo mismo, los recuerdos familiares siempre, o sea, el concepto de familia, mis abuelos hacían vino,
claro.
Es algo que yo tengo desde chico, de hecho hoy día está el lugar todavía.
Ah. ¿Dónde está el lugar? Porque viste eso de, vos decís en el sótano, yo digo, ¿vive en la casa y en el sótano hay toneles?
Sí.
¿En serio? ¿En tu propia casa?
No, hoy viven mis padres en
claro.
esa casa,
wow.
Es la casa de mis abuelos.
¿En qué localidad?
Villa Madero, es la localidad, partido de La Matanza.
¿Sí?
Bien barrio de italianos y de,
qué lindo,
de españoles.
Qué lindo.
Totalmente de inmigrantes, mis abuelos inmigrantes italianos y mis abuelos maternos, mis abuelos paternos españoles. Mi apellido es catalán. Y bueno, es algo que yo tengo desde chico. O sea, la salsa casera, el vino, claro, es algo que tengo recuerdos de muy chico, y mi abuelo con la uva moliendo los toneles, las damajuanas de 80 al 100 litros. Tengo el recuerdo de mi abuelo que me dijo el día que yo no esté, usa el sótano.
Ah, me muero.
Esos aromas, porque esos recuerdos eso es buenísimo. Traen, me imagino que...
Sí. O sea, hay la memoria, claro, aparte de la memoria sensorial, la memoria afectiva, los aromas...
Sí. A mí me tira mucho también el concepto familiar, el concepto de las tradiciones y todo eso.
¿Y si sos italiano?
Es algo que el vino siempre, o sea, desde hace muchos años me apasiona. Arranqué también, bueno, Seba lo sabe, con algunos cursos de iniciación. Me fui metiendo cada vez más. Después hice, bueno, la carrera de sommelier. Y estamos...
Eso es maravilloso. O sea que vos decís, tenés una idea, no siempre encontrar del otro lado a alguien que haya vivido una historia con el vino y que diga, che, sí, me suena.
Una conexión
locura
tremenda. Yo tengo miles de ideas para hacer cosas, pero no todas se dan. En esta tuve un apoyo directo y mediante de él.
Claro.
Mi familia, lo primero, me dijo, estás loco. No sabían que atrás de esto iba a haber un homenaje a las mujeres de mi familia, exacto, 100%.
¿Lo pensaste desde que pensaste? Porque vos cuando dijiste Family Wines, o sea, ya estabas pensando en la familia.
Sí, fue como inmediato, o hubo un lazo directo en querer poner el apellido, uh-huh, y en vincularlo directo principalmente con las mujeres.
¿Por qué con las mujeres?
Y no sé, por el valor primero que mencionó mi viejo, mi tío, por cómo me... O lo viví yo también, o sea, me lo enseñaron no solo de decírmelo, sino de verlo. El cuidado que él siempre le dio a mi abuela, a mi hermana, a mi vieja. Entonces, por eso lo trasladé de esta manera. No puedo replicar lo de él porque él es el gran maestro en esto.
No, claro.
Pero la única manera de hacer un copy-paste fue con la marca.
¿Y crees que esa misma dedicación se necesita en el vino?
Y sí, más que nada porque por lo general tenemos vinos de procesos largos, también tenemos de procesos más cortos, pero creo que va de la mano, sí o sí, en el cuidado y por cómo son nuestros vinos. Son vinos muy cuidados, tratamos de hacerlo lo más alta gama posible.
Claro, se pensó desde el principio así.
Siempre.
¿Sabes que a mí me llamó la atención cuando estábamos, primero cuando estaba analizando todas las anotaciones que tengo desde que te conozco, desde que vi la presentación, y son como, no sé, como 5 notas diferentes? Lo que me llamó la atención es el plan. Ustedes son una de las pocas empresas o marcas o bodegas que tienen como un plan parece tan estructurado. No sé si se pensó así o les salió así.
¿Por los nombres decís o por qué?
No, somos abogados, Ana.
Claro. Es tan estructurado. Uno lee, veo, y tienen como una narrativa tan acorde, tan coherente, y el paso a paso es absolutamente orgánico. Es como si hubiera estado todo... con un reloj armado, y eso, no sé si lo siento yo o si realmente fue así.
Y yo creo que es por un tema también de nuestra ideología laboral y porque tenemos grandes asesores. O sea, desde el día uno la idea nuestra fue tener asesores siempre. El primero fue Gustavo Precedo, por ejemplo.
Claro, que nosotros
fue profesor nuestro. Maestro.
Contábamos nuestro Gustavo. Que sí. compartimos sí, educador entre, exacto, todos. Sí. Entonces, ¿qué? ¿Lo conociste a Precedo? Estudiaste con él y dijiste, y te venía craneando
fue
la...
Fue un plan.
Sí.
Dijimos, vamos a hacer un curso.
No fue al azar tampoco.
No.
Sinceramente yo no iba a estudiar la carrera entera de sommelier, que por la complejidad que tiene y demás, y por los tiempos. Pero dijimos, vamos a entrar a hacer un curso de iniciación al vino o de lo que sea. Voy a replicar lo mismo que en el derecho me dio éxito, que es encontrar una persona dentro de eso que nos pueda enseñar, guiar y con experiencia vos no te equivoques o te equivoques menos, y eso hace que los plazos sean un poco más cortos. Y la persona que conocimos directamente fue nuestro profesor, pero pues nos gustó el perfil de Gustavo.
¿Pero cómo hiciste? ¿Llegaste al gato y lo conociste a él o ya lo habías, venías estudiándolo?
No, nos anotamos directamente al gato. Al gato Dumas.
¿Y ahí lo conociste?
Al gato Dumas, lo conocimos a Gustavo. Como todo proyecto tuvimos la cuota de buena fortuna, claramente, de caer con una eminencia como Gustavo Precedo. Esa es la realidad. Y él nos, obviamente, no solamente nos guió en los primeros pasos, sino que formó parte del proyecto. No,
ese sumó a la locura también, claro. Totalmente. Porque tenía que tener la.
Es el día de hoy que hablas con Gustavo y cuando refiere a nosotros nos dicen los locos estos.
Claro, sí, tal cual. Bueno, pero él no es menos loco que ustedes.
No, o sea, no, no. No.
Sí, él se encanta con todo. Tuvieron el acompañamiento también de un enólogo importante.
Sí, claro. Sí, sí, que sí. Es el enólogo de la bodega, es bueno, Juan Gustavo Agostini.
Pero que ese enólogo, a ver, para que entiendan, es
de otro top. Nivel.
Otro nivel.
Referente internacional.
Claro, por eso.
Vinifica para Don Perignon Francia, o sea, uno de los pocos argentinos con un reconocimiento de esa. Una excelente persona, una humildad tremenda para sí, el currículum amigo. Que tiene.
¿Cómo logran esa conquista? Porque debe ser que muchísimas bodegas quieren tenerlo.
Nadie lo sabe.
Ah, claro, el encanto.
Es otra no, buena no es, fortuna, sí.
Claro, sinceramente no es solo, porque ni siquiera es lo económico, te digo. Creo que le gustó, yo tuve un viajecito a Mendoza en donde fui directamente a entrevistarme con enólogos y asesores. Y el último de todos, literalmente antes de irme al avión, él lo puede decir, fue Gustavo. Antes de irme al aeropuerto, me reúno con él a desayunar. Ajá. Y ahí lo conocí, ahí charlé y me fui loco y dije...
¿Ahí lo conociste?
En un café, porque hice reuniones periódicas en todos los días que estuve, que fueron pocos. Y ahí lo encontré él. Fue la última reunión de todas las que tuve. De hecho, no estaba seguro de todo lo que había visto... Porque también tenés que conectar con la persona, es difícil, sí, es una convivencia después lo que haces. Por más que sea virtual, tenés que estar tranquilo, de estar seguro con la persona con la que trabajás, lo tenés a distancia. Y Gustavo me gustó, conocí a Mariela, su mujer, que también nos ayuda y nos asesora demasiado.
Su esposa es una genia también, sí. Es impresionante.
Sí, totalmente.
Ah, ella, no sé, yo siempre las veces que estuve yo estaba presente. Ella.
Sí, porque está muy cerca de todo lo que Gustavo hace también, ella es los dos tienen una marca de solo espumantes, entonces el asesoramiento de Gustavo también es parte de ella porque los dos tienen dentro de todo casi los mismos conceptos por las mismas vivencias en el rubro.
Claro, o sea que ya lo convenciste y él se sumó a la locura.
Sí, sí, era eso o encerrarlo en la bodega.
Tal cual.
Ah, claro, o sea, ibas a acudir a los antecedentes claro. Italianos.
Sí, era esconderlo en el sótano, sí.
Ese era por ahí, o sea, no pudo zafar. Pero bueno, los que sí vamos a zafar, 2 segundos, porque nos vamos a un corte, somos nosotros, y después volvemos con muchísimo más. Recuerden que después del corte viene la receta, o sea, la receta. No sé quién la va a dar, pero acá viene la receta. Hasta un minutito.
Fue la revolución en la cinematografía francesa, un momento desde el cual el cine no volvió a ser el mismo. Después de Nouvelle Vague de Richard Linklater, conocé, descubrí y disfruté del gran clásico del cine francés. Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg protagonizan el clásico más moderno de todos los tiempos, Sin Aliento, un film clave de la historia del cine. Sin Aliento, en copia restaurada en 4K, vuelve a los cines. Belmondo, Seberg, Sin Aliento, de Jean-Luc Godard. Zeta Films presenta en la Argentina el gran clásico del cine francés en pantalla grande. Conocé cómo comenzó la Nouvelle Vague. Viví Sin Aliento. Sensacional reestreno, jueves 15 de enero. Disfruta Sin Aliento de Godard y Nouvelle Vague de Richard Linklater solo en cines. Te invitamos a pensar con la mente abierta sobre los temas actuales, políticos, institucionales, judiciales, económicos, sociales, científicos y de interés general. Al derecho y al revés. Los jueves de 19 a 20 por Radio Cultura.
Lleva a Radio Cultura donde vayas. Bájate la aplicación para Android o iPhone y accede a nuestra programación y contenidos exclusivos. Radio Cultura.
Seguimos en Beme, otra manera de mirar el mundo.
Muy bien, y aquí estamos nuevamente. ta, 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 tan, el tiempo de la receta. ¿Te animás en un minuto?
Qué responsabilidad.
El que nos va a dar la receta es el que dijo, yo no tengo ni idea de cocina.
No,
pero
no,
bueno.
no tengo mucha idea de cocina. Mis proyectos son aventureros como el proyecto de la...
Y bueno, no. Y esta receta también será una aventura. Será una aventura y vamos adelante con la receta.
No, es una receta bastante criolla, que a mí es un plato que me gusta mucho, sobre todo para maridar con vinos tintos, que son mis favoritos, que son las empanadas de bondiola al vino tinto.
Es difícil la receta que te dijiste.
No, pero bueno,
adelante con las empanadas.
Hay cosas más fáciles que a mí me resultan más difíciles, así claro. Que no. Es muy subjetivo eso. Sí. Simplemente, bueno, la bondiola entera, primero la sello en una olla, hago todo en una olla, la sello en una olla con un poquito de aceite, oliva preferentemente. Una vez que está sellada, rehogo ajo, bastantes ajos, dos o tres o cuatro dientes de ajo, cebolla, una cantidad más o menos, una cebolla y media, morrón verde, morrón rojo, rehogado. Una vez que está rehogado, le agrego la bondiola, vino tinto, una botella, uh-huh. más, por lo menos más de medio litro, una taza más o menos de caldo, de verdura, y dejo rehogar a fuego, dejo reducir a fuego muy muy leve durante una horita y media por lo menos.
¿Cómo se va impregnando eso en la,
sí,
en la carne?
Totalmente, se siente mucho. La, sí. No le hay mucha gente que le agrega más caldo, yo le agrego más vino que caldo, claro. Porque me gusta que se sienta la nota del vino tinto. Una vez que está reducido, no reducido del todo, sino una vez que ya se nota que la carne se comienza a desprender, a desmenuzar, la retiro, la desmenuzo. Se tiene que separar sola. Generalmente la corto en discos y después la separo. La agrego nuevamente al mismo caldo, a la misma preparación con los vegetales, hasta que termina de reducir a fuego muy... que quede lo más... A mí me gusta que no seco del todo, con algo de jugo, sobre todo de la cebolla, pero bueno, que no quede demasiado líquido, obviamente. Lo retiro, huevo duro, uh-huh. Cebolla de verdeo y
clave,
empanadas. Fritas o al horno, a mí me gusta más. Yo la suelo hacer al horno, pero fritas quedan mejor.
Sí, sí. Y lo acompañamos con un cabernet.
Lo acompañamos. Mi consejo para la dentro de la línea es acompañarlo por lo menos con un mandato, que es un, ajá, vino reserva con notas especiadas, mucha presencia de fruta, bien típico Malbec, mucha ciruela, mucha.
¿Lo podemos usar también para cocinar?
A mí me gusta cocinar más con nuestro lema, que tiene menos notas
especiales.
Ah, bueno,
mira, o sea que cocinas con nuestro lema.
Cocino con nuestro lema, que tiene más fruta, es más fresco, ¿sí? Por la sencilla razón de que, a ver, es un vino más gastronómico, si claro, queremos de alguna forma. No tiene todo el trabajo de crianza, ¿sí? Con todo lo que eso le aporta y todo el trabajo, honestamente, que le aporta a ellos. Prefiero cocinar con un nuestro lema, es más fresco, es más frutado. Y sí, para maridarlo, sí, por lo menos con un mandato, por toda la nota especiada que tiene, por la estructura mayor que tiene el vino para acompañar, sobre todo si las empanadas son fritas.
Ahora, si estás hablando justamente de eso, nos toca hablar. Primero vamos a hablar de nuestro lema.
Nuestro lema.
Nuestro lema, y empezamos con esto, porque Sebastián nos va a contar lo que se ven, como estaba mostrándole antes, es la imagen de una mujer, este vino homenaje, que tiene que ver con rendir un tributo, un honor a esas mujeres que te acompañan en la vida, tu madre, tu abuela, bueno, por supuesto con toda la memoria sensorial y todo lo que debe haber. Estamos hablando de nuestro lema. Nuestro lema es muy complicado a nivel cultural, psicológico, emocional, porque son los lemas que se crean en las familias. Sí. Eso, no sé, tenés que hacer tal cosa. ¿Cómo hiciste para esos lemas que a veces suelen ser como incisivos, como obligaciones, para traducirlo en algo tan positivo como un vino que tiene esta imagen de una mujer en un viñedo?
Claro, el tema acá es para nosotros, porque esto también en la marca acompaña a mi hermana también, más allá que ella está ahí sin saber que iba a estar ahí. No es que son lemas que nosotros adoptamos porque nos lo imponen, sino que nosotros los aprendemos desde la vivencia en nuestra familia. Entonces nosotros veíamos cómo era el trato, cómo era la importancia de, en este caso, la mujer o la familia en sí, es la familia, básicamente. Nosotros adoptamos esos lemas, los aceptamos, y es por eso que ese es el nombre de la botella. Mandato es también, es como el hermano mayor de nuestro lema.
Uh-huh. Está, acá tenemos la botella. Claro. Les cuento que las botellas tienen detrás, tienen un texto que define un poco lo que él está, nos está contando en este momento. Por ejemplo, los mandatos se refieren a los mandatos adquiridos en nuestro seno familiar. Exacto. Que forjaron valores y las costumbres adquiridas conformando nuestra esencia y personalidad. Que el mandato es una palabra muy fuerte a nivel familiar.
Sí, sí.
Porque,
muy del derecho también, ¿no?
Sí. Claro, lo mezcla todo. Acá estamos es Analía y tres abogados. Es, que no es poco, no es poco. Entonces es muy, muy, pero muy interesante. Y acá, ¿qué quisiste contar con el vino? Porque acá cada vino tiene la intensidad del nombre.
Bien, como te decía, nuestro lema son los lemas familiares, el día a día, es el... Es de parte de nosotros, de mi hermana y para mí también, aceptar lo que nosotros vemos, obviamente como desde el lado positivo, de lo que es la familia, etcétera, etcétera. El mandato es la confirmación de eso, la confirmación y la réplica de eso mismo. Y después de ellos dos viene Baluarte, que es el gran valor, el Baluarte, que es la familia, es la parte más firme de todo esto, que se va construyendo desde nuestro lema, mandato y la botella, que es casi lo mismo, un poquito más alta, fíjate. Uh-huh. También hasta van en, sí, altura. En
claro.
La de Baluarte.
La de Baluarte.
Que Baluarte sería. Es un Malbec también.
Eso, los tres son Malbec, después se les desprende a cada uno, menos en Baluarte, se les desprende a otras cepas y otras que van a ir saliendo.
Cuando empezaron tenían idea de qué cepas iban a usar. ¿Sabían que era Valle de Uco? Sí, nunca pensaron en otra, sí, región.
No nos desprendemos tampoco de la parte comercial. Sabemos que el vino más vendido es el Malbec.
Claro.
Entonces sí o sí, además por la fortaleza que esto lo vas a explicar, sí, vos, la fortaleza que tiene Argentina con el Malbec. Uh-huh. Mendoza preferentemente y más preferentemente Valle de Uco.
Pero a nivel de, con tu cabeza de inversor, como decías, que vos siempre pones la cabeza de inversor, ¿lo viste así como dijiste, bueno, sí, acá tiene que, esto tiene que dar porque si no, no es un hobby muy caro?
Sí, igual creo que me lo habían preguntado en el día de Four Seasons, no me lo olvidé más. No me acuerdo si hasta, no sé, capaz fue Inés, no me acuerdo quién me lo dijo, que me dijo de que era un hobby caro. Y la realidad es que no lo tomo como un hobby. Para mí es 100% una inversión, es un negocio que lleva mucho más años que un negocio común.
Claro, porque la inversión en vinos, sí, es mayor.
Es muy fuerte.
Y la ganancia muy prolongada. Es claro, es poca a corto plazo.
A corto plazo sí. Digamos, todo. O sea, el mundo vitivinícola claramente tiene el alea propia de cualquier emprendimiento, pero tiene algunas particularidades que le son propias de la actividad y que lo tornan, o sea, como todo tiene su lado bueno y su lado malo, sus pros y sus contras. No olvidemos que, a ver, es el trabajo de todo un año, ¿sí? El que si algo sale mal se pierde.
Claro.
Y estamos hablando de pequeñas, que pueden no ser errores, pueden hasta ser cuestiones climáticas, pueden ser cuestiones naturales, sí, pueden ser cuestiones totalmente, sí, inciertas. Sí. Y puede ser hasta una cuestión no prevista en bodega. Uh-huh. Y se hizo todo bien en el viñedo y algo salió mal en la bodega y perdiste el trabajo de todo un año. Y no olvidemos que un viñedo no es tampoco que lo plantás hoy y el año que viene estás, no, cosechando la mejor uva. Capaz que te lleva un trabajo de 8 o 10 años para sacar un producto de acuerdo al perfil, sí, que nosotros buscamos. Entonces, acá estamos hablando de plantas con muchos años, con viñedos propios, con mucho trabajo. O sea, a veces me pasaba a mí también en su momento, y creo que no es por menospreciar obviamente el conocimiento de nadie, pero muchas veces el consumidor por ahí porque no tiene por qué, no logra vislumbrar el trabajo que hay detrás de una botella.
No. Tal cual.
La cantidad de gente, el empeño, la pasión que hay detrás de ese producto. O sea, es un producto, el vino es un producto que se caracteriza por tener una identidad propia, sí, que se lo da hasta el ínfimo detalle. Todo. O sea, no va a ser lo mismo el vino del Valle de Uco que el vino de Luján de Cuyo. Sí, a ver, el vino,
el ejemplo
vino
fantástico
que está,
es el del Torrontés que tiene ustedes.
Totalmente,
o sea,
el Torrontés
eso es fantástico.
Pero acá difiere de una, el vino internacionalmente, o sea, difiere de una ladera de la montaña a la otra, claro. O sea, es otro vino. Entonces, uno trabaja no solamente con el producto en el viñedo, que ya ideas el vino que vas a hacer desde la poda anterior, sí, del año anterior, sino que obviamente estás también condicionado con el entorno, ¿sí? Y qué te va a dar ese terroir para ver qué producto vas a producir y qué vas a obtener, cómo lo vas a obtener, sí, y qué trabajo le vas a dar, qué valor le vas a
veces
dar.
Es duro escuchar cuando determinadas personas prueban vinos, sí, este es un mal vino. Y parecería que la frase es un poco fuerte, porque no creo que haya vinos malos.
No, yo personalmente no lo creo. Okay. Yo generalmente suelo contestar cuando dicen eso.
Bueno, claro.
Me molesta bastante. Cuando hacen ese tipo de comentarios, porque sí, realmente, a ver, no creo que haya un mal vino. Exacto. O un buen vino. A ver, creo que la mayoría, salvo que tenga un defecto, son buenos vinos. Claro. No hay malos vinos. Lo que hay son procesos de elaboraciones diferentes. No es lo mismo un vino producido a granel que un vino cosechado a mano con temperatura controlada y 24 meses de barrica de roble. A ver, no es ni mejor ni peor, es diferente. Claro. Tuvo un proceso diferente.
Pero la finalidad es otra.
Y la finalidad
es
otra.
El mal vino sería el que tiene un defecto. Tampoco se habla
de un mal vino, ¿no? Tiene un defecto. Ah, a mí no me gusta el término de mal vino, por todo lo que acabo de decir, todo lo que conlleva el trabajo y la cantidad de gente y de trabajo que hay atrás de ese producto. O sea, pudo haber un defecto y algo salió mal, pero no me gusta a mí hablar de mal vino.
Bien, bien. Escúchame, vamos a las preguntas, algunas preguntas. Justo no estuviste, pero tenemos un ritual. Uno de los invitados deja una pregunta para la semana que viene.
Bien.
Y cuando empieza el programa, nosotros respondemos la pregunta que dejó el invitado anterior. La pregunta que dejó el invitado anterior es: ¿cuál es tu gran deseo? ¿Ese deseo está en línea con lo que estás viviendo? Y la dejó Inés González, que fue la invitada de la semana pasada.
¿Ya respondiste?
Nada más, yo respondí.
Te toca a vos.
No te puedes copiar.
No te puedes copiar.
¿Cuál es mi gran deseo? La verdad que mantener todo lo que soy hoy, o lo que soy hoy, quiere decir laboralmente, como persona, como hijo, como hermano, etcétera, porque es lo que soñé mucho tiempo atrás. Lo soñé, entonces sueño hoy con mantenerlo, que yo creo que es lo más difícil en todo. Mantener un vínculo es difícil, mantener un trabajo es difícil. Yo y toda la gente que organiza conmigo las empresas que tenemos o los negocios que tenemos una gran responsabilidad, que es sostener los puestos de trabajo, que es algo que yo siempre deseé mucho, poder brindar trabajo, literal. Hoy lo podemos hacer con más de...
Qué lindo.
40, 50 personas por lo menos.
Impresionante eso.
Entre las empresas que tenemos. Pueden haber números más grandes, pero para mí es algo que nos costó mucho, me costó muchos años de esfuerzo. En nuestro estudio no es normal la cantidad de gente que hay.
No es normal, y aparte lo sé por la fiesta de fin de año, que fue espectacular.
La perdí.
No, una fiesta impresionante, con todos los empleados.
En el hipódromo.
Sí. Pero, no.
Me equivoqué de estudio,
chiquita. Sí. No, una impresionante. Eso te da la medida de lo que son como jefes, ¿no? Como empresa. Es muy, muy interesante. Sí, muy interesante.
Y amigos y familia, aparte.
Claro.
Sí, muchos amigos, mucha familia.
Y aparte fue súper divertido. Yo te juro que lamenté tanto tener que venirme, porque empezaba la música a pleno y yo tenía que venir.
Bandas, todo.
No, fue fantástico. Acá tenemos mensajes. Dice: un genio, Gabriel, gran persona y profesional, saludos desde Mar del Plata. Oriana Antonella Blanco. Leonardo Echeabrera dice: comparto plenamente con ustedes, el tiempo es un bien invaluable, el verdadero lujo. Saludos para Analia y equipo. Macarena Preste dice: grandes vinos, gran sommelier, Gabriel, gracias por la entrevista. Mariela de Caballito: ¿qué diferencia hay entre un vino gastronómico? Es decir, que no sirve el vino para cocinar.
Porque lo mencionaste.
¿No sirve el vino para cocinar?
No, cuando hablo de vino, o sea...
Guarda que nos puede pegar comercialmente esto.
Es un tema. Voy a tratar de hablar, claro, podría llegar a ser. No. Cuando uno habla de un vino gastronómico, términos del llano, digamos, ¿sí? Para decirlo de alguna forma. Lo mismo cuando hablan de un vino piletero, es otro término bastante usado. Cuando uno habla de un vino piletero, está hablando de un vino para un momento de relax, de un vino fresco, de un vino así para...
Blanco, generalmente.
Blanco o rosado, ¿sí? Que no tenga demasiado cuerpo, que sea más bien ligero, como para usarlo como un aperitivo. Cuando está hablando de un vino gastronómico, está hablando de un vino más bien que es fácilmente maridable, uh-huh. ¿sí? Que es maridable con una amplia cantidad de diferentes platos. Si bien yo cuando hablo de que es un vino bastante gastronómico, lo empleé más para el lado de que es un vino que tiene unas características de cuerpo, de aromas y de sabores que a mí me gusta personalmente usarlo para cocinar, ¿sí? Por lo que le aporta. ¿Sí? No es un vino que no tiene notas especiales, es un vino que no tiene carga de madera, es un vino que es netamente frutado, ¿sí? Con las típicas notas de violetas y de ciruelas del Malbec, y por eso me gusta usarlo a mí para cocinar. A ese son cosas diferentes. Yo usé el término gastronómico para referirme a eso.
Por lo que le aporta.
Exacto, claro, pero cuando normalmente se habla de un vino gastronómico, se está hablando de un vino que tiene unas características bastante estándares y que permite maridarlo con una amplia cantidad de platos.
Y es el que, porque sé que están...
Que también tiene este vino. Ahí está la parte comercial.
Cómprenlo.
Claro, lo que pasa es que igualmente estamos hablando de Malbec con Malbec.
Sí, son dos productos totalmente diferentes.
No es que vas a cocinar con uno y vas a, no sé, con otra uva.
No. A mí me gusta, personalmente, a mí cuando cocino con vino, me gusta usar Malbec. Mm. ¿Sí? A mí personalmente.
Está bien.
Es una cuestión de gustos. ¿Por qué Malbec? Porque es un vino, si se quiere, bastante versátil. ¿Sí? Es un vino que no tiene demasiadas notas, no tiene notas herbales prácticamente. Es un vino muy frutado. Es un vino de un cuerpo medio, ¿sí? Y es una variedad que a mí me gusta. Lo mismo, que un Bonarda. Uh-huh. ¿Sí? A mí sí. Es una cepa que a veces me dicen, no, me gusta el estilo Malbec, pero no quiero Malbec. Bueno, por ahí el Bonarda es una buena alternativa, porque tiene más o menos las mismas características, salvando distancias, pero...
Hoy sé que le suministran vinos a algunos espacios importantes gastronómicos,
sí,
de acá.
Sí.
¿Cuál es el que... los tres?
¿El que más se vende?
Sí.
Nuestro lema.
¿Sí?
¿Nuestro lema para tragos, por ejemplo?
Puede ir para tragos. Más que nada también va por un tema del precio. Uh-huh. Es el precio más accesible, por ende es el que más rotación tiene.
Claro.
Pero Mandato sale mucho. El Chardonnay también sale.
Sí.
Bueno, nosotros tenemos que ir a un corte. Les dejo para que piensen. Con una mano en el corazón, dice Albert por Discord. ¿Es mejor el vino argentino que el importado? Mi hermana dice que el vino chileno es mejor. Nos vamos a un corte ya mismo y volvemos con esta respuesta. Estamos como siempre cortísimos de tiempo, porque hay muchísimas preguntas. Ellos están pensando todavía la pregunta que tienen que hacer para el invitado de la semana que viene. Jenny Gutiérrez de Houston dice: ¿por qué Analía nunca aclara si los invitados son casados o si buscan pareja? Pero acá tenemos
que ponerlo a eso, sí, como es nueva.
Bueno, acá tenemos un invitado que es casado. Sebastián, ¿vos cómo estás?
Soltero.
Vos soltero. Sí. Acá Sebastián está soltero y acá lo tenemos a Gabriel, que está casado, que es un amor su esposa. Así
totalmente.
Que Gustavo de San Isidro dice: yo soy abogado y siempre quise dedicarme al vino. Me recomiendan dejar todo y partir para San Juan. Sé que son de Mendoza, pero a mí me gusta más el sanjuanino. Bueno.
Grandes vinos también, San Juan.
Grandes vinos, sí, pero nos quedó la pregunta difícil. La pregunta difícil. ¿Qué les parece con respecto, con una mano en el corazón, el mejor vino argentino es argentino? ¿Es mejor el vino argentino que el importado? Mi hermana dice que el vino chileno es mejor, dice Albert, esto.
Te lo voy a dejar a vos porque yo pierdo lógica con es Argentina u otro país.
A ver, voy a dar una respuesta que se va a confundir mis dos profesiones. Voy a responder casi como abogado. Todo depende.
Lo comprendemos.
Todo depende. A ver, vuelvo a lo mismo que dije antes. Creo que no hay vinos ni buenos ni malos. Uh-huh. Perdón, creo que no hay vinos malos. Ahí está. Creo que depende todo de otros factores. En este caso no creo que haya mejores o peores vinos, ¿sí? No creo. Argentina tiene vinos excelentes, pero excelentes por lejos. Eso creo que está fuera de discusión. No, eso no es un dato subjetivo, es un dato objetivo. Creo que es así. Argentina tiene vinos excelentes. Chile también tiene vinos excelentes. Europa tiene vinos excelentes. Estados Unidos tiene vinos excelentes. Sudáfrica tiene vinos excelentes. Nueva Zelanda tiene vinos excelentes. Alemania, Italia, España, bueno, Francia. Todo depende un poquito del gusto de cada uno, ¿sí? Los vinos sudamericanos en general se caracterizan por ser vinos con menos acidez y más alcohol, por una cuestión de temperatura, de terroir, ¿sí? Los vinos europeos se caracterizan por ser más ácidos, por ahí con cuerpos un poco más ligeros y menos alcohólicos, más minerales. Son cuestiones, a ver, no son ni mejores.
O sea, tiene que ver con el gusto y el para qué lo quiero.
Realmente tiene que ver con qué tipo de vino me gusta y para qué lo quiero. Claro. Chile tiene muy buenos vinos, eso también está fuera de discusión, no lo vamos a negar. Hoy día Brasil tiene muy buenos espumantes.
Uh-huh. Mira vos.
No en vinos así tranquilos, pero en espumantes es competencia internacional, lo ha logrado. Por lo tanto, o sea, tiene que ver con una cuestión de gustos. Obviamente no es lo mismo un Cabernet, un Sauvignon Blanc chileno, que son sus cepas emblemas, con los argentinos. Son vinos totalmente diferentes, pero eso no implica que el argentino sea mejor o sea peor, sino que son productos diferentes. Son de excelentísima calidad los dos.
Claro, es bastante entendible. Quiero dar acá un mensajito que ay, qué lindo que es, porque ella está presente en absolutamente en todo. Un mensaje de Yamila de Diego, y sos el mejor hermano, la mejor persona, como siempre lo dijimos, a por todo. Qué divina, sí. Que es una belleza verlos aparte en acción. Es muy para aquellos que es, lo que ven, lo que escuchan cuando hablamos de nuestro lema, mandato, baluarte, gran bastión, estamos hablando de la familia. Estamos hablando de la familia, y la familia está presente en cada cosa que hacen. Es maravilloso.
Sí, somos muy unidos.
Es súper interesante eso. Bueno, acá tenemos, vos tenías otra pregunta. ¿Ustedes ya prepararon la pregunta? Piensen más o menos.
Yo quería, él mencionó algo de un espumante.
Claro, bueno.
Y no quería dejar de mencionarlo.
No, es el Gran Bastión.
El Gran Bastión.
Todos saben que a mí, yo soy la chica burbujas, a mí me encantan las burbujas, no tomo vino, para mí son las burbujas. Gran Bastión, vamos a Gran Bastión. ¿Ya lo tenían pensado?
Siempre tuve el deseo de un espumante, porque a mí me gusta también, me gusta mucho.
Y aparte, si lo tenés Agostini, tenés
claro,
que hacer un espumante.
Estamos obligados.
Claro, sí, totalmente.
El nombre está pensado en una similitud a lo que es el baluarte. Uh-huh. Son sinónimos o casi sinónimos, bastión y baluarte. Y por ese, y lo pusimos en francés porque también es un poco de darle la forma de Agostini, el perfil de Agostini. ¿Sí? Que los espumantes que hace él tienen una gran similitud con todo lo que él elabora allá en Francia.
Aparte, a ver, el espumante de la bodega, insisto, vinificado por Agostini. Uh-huh. Sabemos que cuando salimos de la jurisdicción Champagne no podemos llamar a un espumante Champagne. Correcto. Porque sí es una denominación de origen controlado. Sí. Con lo cual, inclusive dentro de Francia, si el espumante no está producido, elaborado y vinificado, cultivado, vinificado, dentro de la jurisdicción se llaman Cremant, pero no son espuma, no son champagne, ¿sí? Con lo cual hablamos de espumante a nivel genérico, pero este es un espumante que cumple con todos los requisitos, algunos lo superan, de la reglamentación de champagne para poder ser llamado champagne. O sea, no todo espumante hecho en champagne puede llamarse champagne, tiene que cumplir con un reglamento de crianza, de elaboración, de cepa.
Y ustedes lo lograron acá.
Este espumante cumple, o sea, está vinificado con una de las variedades de la denominación de origen, que es el Pinot Noir. Es un rosado de Pinot Noir. Tiene una segunda fermentación
en botella. Es 100%
Pinot. 100% Pinot. Tiene una segunda fermentación en botella o método Champenois, ¿sí? Para la toma de espuma. Tiene una crianza de 40 meses sobre elías. Wow. La de O requiere una crianza mucho menor. Con lo cual es un espumante de primerísima línea y vinificado por una persona que vinifica en Dom Perignon. Entonces, es realmente un producto de calidad internacional que por eso lo pusimos dentro de la misma línea o escala que Baluarte, porque es el producto, uno de los productos de alta gama también que tiene la bodega.
Es, claro. Es un producto de producción mucho más caro, entiendo, sí, que el resto de los vinos.
Totalmente. El espumante, o sea, cuando hablamos de que un vino tiene muchísimo trabajo atrás, el espumante lo duplica.
Claro. Es decir, era necesario arrancar por esto.
Sí, sí. Totalmente, sí.
Para soportar la inversión.
Sí, totalmente.
Además de la escalerita que nos dijeron los asesores, así que claro, hay que hacer caso.
Es esto de un plan tan bien armado. Cuando pensaste la bodega, porque vos empezaste con los vinos antes de pensar en la bodega, ¿o ya vino todo junto?
No, fue todo junto. Más que nada por lo que Gustavo Preciado nos guiaba también.
Ahora, el Preciado te dijo, che, estaría buenísimo que te compres una bodega.
No, al contrario.
Nos dijo, vayan arrancando de a poquito, muy de a poquito. Cuando dijimos todo lo que querían hacer, dijo, no entendieron la parte que les dije de a poquito.
Claro, él pensaba al principio que nosotros queríamos revender para otra marca.
Claro.
Que queríamos ponernos en una distribuidora.
¿Y?
Y no, después lo fuimos claro.
Y ahí se asustó.
Claro. Un poco sí.
No, pero le gustó la idea.
¿Y qué hicieron? ¿Cómo fueron a ver? ¿Cómo se compra una bodega? ¿Cómo se compra un terreno? ¿Cómo se compran las 4 hectáreas?
Primero lo que vimos fue las hectáreas, porque nosotros elaboramos todavía también en una cooperativa que también le elabora a grandes marcas. O sea, las grandes marcas también se les hace imposible comprar para todo lo que van a elaborar.
Claro.
Sí o sí, eso a veces se terciariza. Y nosotros, mirando esos ejemplos, más a lo que nosotros podíamos acceder, fuimos encontrando el punto medio. Algunas cosas las hacemos nosotros, otras cosas las terciarizamos en otro espacio, que no quiere decir que no sea 100% nuestro. La barrica, etcétera, etcétera, es todo nuestro.
Está claro. Bien.
Pero sí, en otra instancia, uno sin asesores va y compra todo, pone una millonada de dinero, que después eso en el negocio tarda mucho más en retroalimentarlo.
Claro.
Es muy largo, o sea, volvemos a lo mismo de antes. Si hablamos concretamente del ejemplo de Baluarte, Baluarte es un Malbec con mucho cuidado en la elaboración y etcétera, etcétera, pero más allá del trabajo en el viñedo, que es diferente para un vino de entrada de gama que para un gran reserva como es Baluarte, pero más allá de eso, es un vino que tiene, además de todos los cuidados que tuvo en su elaboración, es un vino que tiene 24 meses de crianza en una barrica de roble. Entonces, no es solamente decir, bueno, hice el vino, lo tengo en el tanque. Es una barrica de roble francés.
¿De segundo uso a primer?
La mayoría son entre segundo y tercer uso, porque no queremos que invada tanto la... Sí. O sea, tiene la nota especial típica del roble, pero no queremos que sea invasivo y se siga percibiendo la fruta. El tema es, a ver, tenés una barrica, tenés esa barrica inmovilizada, tenés que tener un lugar donde tenerla 24 meses, claro, y que cumpla con las condiciones como para que ese vino evolucione correctamente.
Sí.
Entonces hay un montón de estructura y de cuestiones que a veces cuando arrancás tenés que irlas incorporando de a poco, porque si no es imposible.
Es que vas conociendo.
Totalmente, también, ¿sí? Totalmente, totalmente.
Otra pregunta que nos quedó ahí. ¿Qué es lo más caro, hablando de inversión, ¿no? Como es el tema que te compete? ¿Qué es lo más caro del vino? O sea, el vino, la botella, el lujo, el marketing. ¿Cómo se sostiene un proyecto con partidas limitadas?
Yo creo que... O sea, ¿cómo se sostiene...? Con acciones, haciéndolo probar. Creo que lo más caro es hacerlo probar.
Mirá.
Porque se va todo.
Claro.
Toda la botella, todos los insumos.
Claro.
Y muchas veces cuando vos lo haces probar, quizás...
No te devuelve todo lo que...
No vuelve, claro.
Claro.
No vuelve.
Buen dato ese.
Yo creo que lo más caro en una producción de vinos es eso.
Eso sería una parte del marketing.
De marketing. Parte,
claro.
Sí, el marketing es donde se va más inversión.
Mira vos. ¿Y qué es lo...? Bueno, nos queda pendiente. 2 minutos tenemos y tienen que darla... Póngase de acuerdo para ver quién da la...
Yo la voy a decir, yo la digo.
Bien, pero antes de la pregunta nos vamos a... ¿Qué queda? Porque ustedes lo dan puntada...
Evolucionan.
No sé, están todo el tiempo pensando más allá. ¿Qué se viene? ¿Turismo? ¿Arte? ¿Más vino?
A mí me gustaría mucho, que lo tenemos en mente y lo tenemos bastante planificado, vincular mucho a la marca con un espacio de arte, pero lo que se viene son cepas nuevas, que si querés la sí. puedes decir.
Ah, mirá.
Sí, estamos trabajando para bueno, tenemos la entrada de gama, que vos lo probaste, está compuesta por un torrontés mendocino.
Sí.
Perdón, me corrijo. Un torrontés riojano con uvas cultivadas claro. en Mendoza. No, no un torrontés
mendocino.
Es
buenísimo eso.
O sea, buenísimo. Es la variedad torrontés riojano. Hay torrontés mendocino, torrontés sanjuanino y torrontés riojano. Es la variedad torrontés riojano, pero con uvas cultivadas en Mendoza.
Es especial.
Sí, totalmente. Sí. Tienes mucho más fino, mucho más elegante. Sí. La intermedia, la gama intermedia de mandato es un Malbec Reserva con un Chardonnay también, con 6 meses de barrica. El alta gama es Baluarte y estamos trabajando en sacar en la línea intermedia un Pinot Noir y futuramente un Cabernet Franc también.
¡Ay, qué rico! Me encanta lo
Pinot,
sí.
El Pinot me encanta a mí.
Y quiero un Syrah también, pero todavía no logramos lo que...
¡Opa! Bueno, o sea que nos vamos con bastante. Tenemos muchos proyectos, o sea sí, que sí, son sí. parte del plan. Y ahora hay que cerrar la pregunta para la semana que viene. ¿Cuál es la pregunta que le dejamos?
Hay una pregunta que yo me hago casi todos los días, o frecuentemente, es que si uno... Es bastante parecida a la que te hicieron, pero ya que me la decís. Si uno está contento con lo que hoy está haciendo, con el todo. O sea, yo todos los días, literal, o cada tanto me levanto y pienso si estoy bien, si estoy contento, si me parece bien lo que hice el día anterior o los días anteriores. Cuando te pasa algo, uno a veces dice, che, ¿para qué hice esto? Bueno, para evitar a veces ese tipo de cosas, uno va viendo en el día a día si está bien lo que hizo.
Qué bueno eso. Qué bueno.
¿No estabas contento vos, por eso empezaste con esto?
No, yo no estaba contento, por ejemplo, en su momento, hace muchos años. No me sentía feliz. No digo que esté bien o que esté mal, ¿eh?
No.
No me hacía feliz a mí trabajar bajo relación de dependencia en un lugar que no quería o de lo que yo no quería. Sí. Y eso me hizo, lanzarme a emprender, sufrir todo lo que llevan los primeros tiempos del emprender, arriesgarse a errar, y eso pasa... pero solo para no estar en el lugar donde estaba.
Muy bien, nos vamos rápidos a las redes sociales. Estamos con Gabriel
Masdeu
y Sebastián de Diego, que las redes es de Diego Family Wines. La vida moderna, Analia, nos puede seguir.
Family Wines.
DD Family Wines. Y llegamos al final de este recorrido. Por supuesto, la ventana, como siempre, sigue abierta. Nos queda muy poco tiempo ya. Gracias por elegir esta pausa y acompañarnos aquí en BM. Hasta la semana próxima.
BM habla en primera persona, no para encerrarse en una voz, sino para acompañar.